Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Señal Informativa en Puerto Vallarta. Estamos iniciando ya el último mes de este 2020. Hoy es martes primero de diciembre de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, pero también estamos transmitiendo a través de la página del CUC del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en radio www.radio.udg.mx/Vallarta, y estamos desde luego también transmitiendo en redes sociales, en Facebook, en Radio UDGPV, Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM en Facebook, y también le comparto, transmito a través de mi Facebook como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de martes, primero de diciembre. Estas son las noticias. Se alistan empresarios para el inicio de la temporada alta de invierno con la esperanza de poder consolidar la reactivación económica. Así lo da a conocer el presidente de Coparmex, Jorge Cariaga Jiménez. También le comento, amigos del auditorio, que se espera por lo menos más de 600 vuelos a Puerto Vallarta en este mes de diciembre. Y este primero de diciembre, también le adelanto, hoy toman protesta los 300 distritos electorales de todo el país. En Puerto Vallarta, como cabecera distrital, pues hoy toman protesta todos los consejeros de esta junta distrital del Instituto Nacional Electoral. Este primero de diciembre también se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. Por ello, el colectivo LGBT en Puerto Vallarta hace un exhorto para prevenir los contagios. Y hablando de pues el VIH, déjeme comentarle que pese a la pandemia continúa la atención a enfermos de VIH. Ante el anuncio de la suspensión de peregrinaciones presenciales con motivo de las fiestas guadalupanas, habrá filtros de protección civil alrededor de la zona para evitar aglomeraciones en caso de que la fe le gane al orden. Se cerrará el templo definitivamente hasta el 13 de diciembre. Así de que honre usted a la Virgen en su casa. Anuncian autoridades de Puerto Vallarta la implementación del operativo Guadalupe Reyes, en el cual se aplicarán también medidas contra el COVID-19. Tenemos más noticias y por lo pronto los partidos políticos en Puerto Vallarta, en Jalisco, se alistan para iniciar sus registros ante las autoridades electorales. ¿Por qué? Porque viene también en las fechas para los partidos si van en alianza o no. Por el momento, el PRI de Puerto Vallarta descarta ir en alianza para la búsqueda de la alcaldía, según lo dio a conocer Efraín Llerena, secretario técnico del Consejo Político del partido a nivel municipal. Y debido a la pandemia del coronavirus, se desploma la venta de productos artesanales en ranchos y comunidades de la región. Aprovechamos para enviar un saludo a los amigos de Soyatán y de ahí del poblado del Capomo. Tenemos más noticias y como ya le comentamos, en Nayarit, arresto y multas por no portar el cubrebocas. En Bahía de Banderas, a partir de este mes, de este martes primero de diciembre y mañana miércoles, así hasta el fin de semana, la carretera federal 200 permanecerá cerrada de las 21:30 horas hasta las 6 de la mañana, por lo que las autoridades llaman a tomar precauciones. Habitantes del poblado de La Peñita denunciaron la destrucción de un arrecife sobre el cual se construye un muelle para uso particular. Ante el uso del tramo carretero entre Sayulita y Puntamita, Cruz de Guanacaxle y Bucerías, por las obras en la carretera federal 200, empresarios solicitan mayor vigilancia y presencia policíaca. Luego de que el Congreso del Estado, como ya le comentamos, aprobó el uso obligatorio del cubrebocas, va a corresponder a cada autoridad municipal de Nayarit aplicar las multas, sanciones a quienes no acaten las medidas, dijo la diputada Julieta Mejía. Y es que luego de esta aprobación, el médico Ricardo Sansores Aguirre, coordinador de salud del municipio de Bahía de Banderas, destacó que esta es la mejor medida para disminuir los contagios de COVID-19. Por cierto, ya ve lo que dijo la Organización Mundial de la Salud con respecto a México, ya le vamos a tener información. Se quejan regidores de Bahía de Banderas que en 3 años nunca se les ha entregado con tiempo el proyecto del presupuesto de egresos. Y Mirta Villalbazo, diputada federal, pues como ya le comentamos, rindió su segundo informe de actividades. Y bueno, fue en una reunión multitudinaria, ya le vamos a tener información. En Jalisco, el gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, presentó avances en materia ambiental en el foro de la Unión Europea. Y bueno, mientras eso presenta ante la Unión Europea, pues en Puerto Vallarta siguen construyendo sin permisos, sin estudios de impacto ambiental en Puerto Vallarta, Jalisco. La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres dio a conocer la creación de 18 nuevas unidades especializadas policiales de atención a mujeres víctimas de violencia para el mismo número de municipios, los cuales se encargarán de brindar el apoyo necesario a niñas, adolescentes y mujeres en caso de que se encuentren en peligro. Y en más noticias, derechos humanos en la salud y medio ambiente, el reto para el desarrollo global. Derechos humanos, derecho internacional, propiedad intelectual y medio ambiente son algunos de los temas que fueron abordados durante el 5º Conservatorio Internacional sobre Derecho Global, celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL 2020. Y bueno, al tratar el tema de los derechos humanos, el doctor Luis Benavides Hernández, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, dijo que no se pueden resolver los retos que enfrenta hoy el mundo con una lógica centrada en el Estado y sus intereses. Tenemos que cambiarla, ver qué es lo que beneficia más a la humanidad, el medio ambiente y la salud, que son los ejemplos esenciales de ello. Ahí estará el gran reto para el desarrollo global, expresó el experto en derecho internacional humanitario. Tenemos más noticias y Puerto Vallarta contabiliza 232 decesos y 4,567 contagios acumulados debido al coronavirus. En lo que respecta a nuestra región, amigos del auditorio, en Mascota se ubica en 104 contagios, 7 decesos, Tomatlán 43 contagios con 8 defunciones, Talpa de Allende se ubica en 43 contagios, 1 deceso, Cabo Corrientes 36 contagios, 4 decesos, San Sebastián del Oeste 19 contagios y 2 decesos. En lo que respecta al personal de salud, se han contabilizado hasta el momento, el acumulado es de 1,219 en el estado de Jalisco, así lo reporta la Secretaría de Salud Jalisco, que antes lo venía también informando cuántos eran por cada municipio. Nos quedamos en 204 de Puerto Vallarta, pero ya la información pues es diferente, la entrega así la Secretaría de Salud. En el caso del estado, a nivel estatal, ya en acumulado, ayer nos reportaba 18 fallecimientos más para contabilizar 4,766, en tanto que los contagios llegaron a 114,344, es decir, 824 más que el día anterior. No hemos bajado ese índice de contagio. Eso solamente se dio en dos días, que bajamos a 350, 380. Ya estamos de nueva cuenta en este número, 824 contagios ayer. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 7,173, mientras que el número de decesos llegó a 945. En el municipio de Bahía de Banderas se ubican 760 contagios y los decesos en 83, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y fallecimientos. En nuestro país, a nivel nacional, son 105,940 decesos por coronavirus y acumula 1,113,543 contagios. En el mundo se han registrado 1,465,492 muertos, así como 63,118,430 contagios en 196 países. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. Bueno, para informarles que al duplicarse el número de contagios y muertes entre mediados y finales de noviembre, la Organización Mundial de la Salud llama a México a tomarse en serio la pandemia del coronavirus. Ya vimos ahora como en el estado de Nayarit, multas y sanciones, incluso arrestos a quienes no utilicen el cubrebocas. En el caso de Puerto Vallarta, pues queremos la reactivación económica, queremos recuperar la alegría de este destino turístico. Ya vemos más turistas, ya vemos más vuelos, empieza a tomar vida el municipio de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Pues hay que tomarlo en serio, cubrebocas, gel antibacterial y tomar la sana distancia. Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Estado mexicano por las violaciones al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas para la prevención, atención, sanción y reparación integral a víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias de género. En información internacional, por Día de Acción de Gracias, Estados Unidos podría entrar en alerta por aumento de contagios. Así lo advierten especialistas, toda vez que la semana pasada viajaron más de un millón de estadounidenses por festejos familiares. La deforestación en la Amazonia de Brasil se incrementó 9.5% entre agosto de 2019 y julio de 2020. Frente al periodo anterior, alcanzó su mayor nivel desde el 2008, según los datos difundidos entre lunes por el gobierno brasileño.
Hoy martes 1 de diciembre es el 335º día del año, lo que indica que nos quedan 30 días para finalizar el año. Asimismo, hoy celebramos el onomástico de Alejandro, Juan, Natalia, Rodolfo, Carlos, Casimiro y Ricardo. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y lo alegres con una felicitación. Asimismo, hoy celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y por supuesto, hoy recordamos que en el año de 1919, en Londres, Reino Unido, Lady Astor se convierte en la primera mujer miembro del Parlamento al tomar su asiento en la Cámara de los Comunes. En 1919 se inaugura el Congreso Constituyente en Querétaro. En el año de 1952, en Estados Unidos, se lleva a cabo el primer caso de cirugía de reasignación de sexo en la historia. En 1981, se registra oficialmente el primer caso de SIDA en el mundo a un joven africano, por lo que este día es nombrado por la Organización de las Naciones Unidas el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Amigos del auditorio, auditorio, nos vamos con información financiera. Les recuerdo que hoy rinde el segundo informe el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Seguramente, bueno, pues nos va a estar informando, aparte de sus acciones, actividades, la situación económica que vive el país en esta pandemia. México, igual que algunos otros países, la mayoría, pues está viviendo momentos difíciles para tomar acciones, para, desde luego, sufragar todo lo que implica programas económicos, programas de apoyo a la sociedad. México tendrá este año una de las 5 contracciones económicas más agudas entre los 36 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Grupo de los 20, al completar una caída de 9.2% en el Producto Interno Bruto. Expertos de la organización previnieron en su actualización final del panorama económico en el desplome del Producto Interno Bruto mexicano que este año de la crisis por la pandemia será menos profundo que el previo para España. Por ejemplo, México, les comento, es de 9.2% la caída. En España, de menos 11.6%. En Reino Unido, menos 11.2%. Grecia, menos 10%. India, menos 9.9%, y Sudáfrica, menos 11.5%. El pronóstico revisado del Producto Interno Bruto para México, que está por debajo del 7.6% que previeron ellos mismos en mayo, será resultado de la persistente pandemia del COVID-19 en el país, su impacto en las medidas de distanciamiento social, la destrucción del empleo, la resultante del aumento de la informalidad y el evidente incremento en la pobreza en el país. El pronóstico revisado por la Organización del Comercio para México incorpora una corrección desde menos 10.5% previsto en septiembre por ellos mismos al comparar el pronóstico actualizado de la entidad para México. Y bueno, por otro lado, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que pues está en estos momentos la cuestión de las vacunas, tanto en el Reino Unido, está desde luego también la distribución de varias marcas de vacunas a nivel internacional desde los laboratorios que, por ejemplo, Moderna solicitó autorización ya para comercializar su vacuna contra el COVID-19 en la Unión Europea. Pfizer BioNTech pide autorización para el uso de emergencia de su vacuna COVID-19 también para la Unión Europea, mientras que China ya empieza a administrar vacuna experimental y ya lo hizo directamente con su líder Kim Jong-un. Por otro lado, bueno, pues vamos a ver cuáles y cuándo llegan las vacunas a nuestro país. Ya se dijo que los primeros en recibir las vacunas pues serían los médicos, las enfermeras y las personas vulnerables. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. Se está comprando el dólar a 19 pesos con 52 centavos, se vende a 20 con 55. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 4 centavos, se vende a 20 con 9, mientras que el dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 77 centavos, se vende a 14 con 78. El euro se compra a 24 pesos con 2 centavos, se vende a 24 con 3.
Señal Clima.
Vamos con el maestro, nuestro experto, Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo cambiante sigue presente en más de la mitad oriental del país. El frente frío relevante que estuvo afectando ayer la península de Yucatán abandona territorio nacional al internarse en mares del Caribe, pero queda parcialmente la masa de aire frío que en las mesas del norte y centro propicia amaneceres, sobre todo en varias ciudades, con temperaturas mínimas de solo un dígito. Gradualmente, tal masa fría se transforma en sistemas de alta presión y las lluvias en los estados del sureste se disipan, pero no por mucho tiempo, ya que otro frente frío estará ingresando a nuestro país hoy en la noche y vendrá a reforzar la masa fría ya existente. Todavía sopla fuerte azota el viento en el istmo de Tehuantepec y pudieran darse algunas lluvias leves solo en ese lugar. Mientras tanto, parte de la masa de aire frío se va hacia los mares del Golfo de México, induce la entrada de aire húmedo hacia las costas del occidente, concretamente en Jalisco. Por otro lado, ayer terminó administrativamente la temporada ciclónica 2020. Ocurrieron en el Pacífico 16 ciclones más 5 depresiones tropicales y el Atlántico batió récord con 30 ciclones más una depresión. Ahora el periodo seco viene influenciado por la Niña. Sin agua, hay que cuidar la que ya se tiene, pero el próximo periodo de lluvias se adelantará en su inicio. Aquí en la región de Bahía de Bandera, los nublados en este amanecer funcionaron como cobija y la temperatura mínima solo llegó a los 21.4 grados. Dichos nublados se irán disipando conforme avance la mañana. Habrá sol parte de la mañana y mediodía con incremento de nublados en la tarde. La posibilidad de lluvia es poca. La temperatura máxima rondará los 29 y 30 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Nosotros nos vamos a una pausa. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, hoy martes primero de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará rindiendo su informe en esta ocasión con motivo de 2 años de su administración a través de un evento en el que van a asistir 70 invitados y en el que se procurarán las medidas de sana distancia. A diferencia de 2019, en esta ocasión, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador no será en el Zócalo de la Ciudad de México. Y por lo pronto, pues responsabilizan a la pandemia, al coronavirus, por la instalación de, pues de lo que hay precisamente en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay que ver, hay que estar atentos de lo que dice en este informe. Mientras tanto, se alistan en Puerto Vallarta empresarios para el inicio de la temporada alta de invierno, con la esperanza de poder consolidar la reactivación económica. Javier Frías nos tiene el reporte.
Luego de 9 difíciles meses, el sector empresarial de Puerto Vallarta se dice listo para iniciar la llamada temporada alta de invierno, con la cual pretende consolidar la reactivación económica ante una incesante pandemia del coronavirus que aún amenaza el sector. Jorge Cariaga Jiménez, dirigente de la Coparmex en Puerto Vallarta, dijo que el sector está lleno de expectativas positivas hacia estas fechas.
Tenemos una buena expectativa de turismo para este año. A lo mejor no va a ser igual que el del año pasado. Evidentemente esperamos una baja, pero nosotros estamos con una expectativa alta de que por lo menos una parte importante del turismo se va a empezar a recuperar ya en esta temporada, ¿no?
Sin embargo, para ello, el sector turístico se enfrenta a una serie de retos a los cuales llamó a estar preparados.
Lo más importante para nosotros es prestar servicios de calidad. Yo creo que tener el tema de la seguridad controlado, que eso es muy importante para el turismo, tener una perspectiva de no abuso por el turista por parte de los prestadores de servicio. Y yo creo que lo que siempre ha caracterizado a Vallarta, tener un rasgo de amabilidad y de ser uno de los destinos más amistosos que tenemos.
Toda vez que la llegada de la vacuna contra el COVID-19 aún es lejana, y esta no representa la solución ni el fin de la pandemia, el líder empresarial reconoció que esto aún puede tardar.
No, sin ninguna duda, yo creo que todavía hay que ser claros. Yo creo que todo el 2021 va a ser una situación todavía muy complicada para el tema de turismo, pero hay que dar lo mejor de nosotros mismos. Sí entendemos que la situación no se va a controlar en los primeros meses ni en lo que resta del próximo año y posiblemente llegue a afectar el 2022, pero el trabajo de nosotros es darle para adelante, dar nuestra mejor cara y hacer nuestro mejor esfuerzo para que Puerto Vallarta salga de este bache y haga una recuperación económica como debe de ser, ¿no?
De esta manera es que el sector empresarial de Puerto Vallarta recibe la llamada temporada alta con una actitud positiva, pero también realista, pues la pandemia del coronavirus amenaza a todo el mundo y el sector turístico es el que ha sido más golpeado. Señal Informativa, Javier Frías.
Este primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el SIDA, Por ello, el colectivo LGBT en Puerto Vallarta hace un exhorto para prevenir los contagios. Noemí Zamora, te escuchamos.
Sin marcha debido a la pandemia, pero con el mismo sentimiento de llevar el mensaje por los que han fallecido con esta enfermedad del siglo pasado, el SIDA, este martes en Puerto Vallarta no habrá ninguna actividad. El Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA se conmemora el 1 de diciembre de cada año y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia del VIH-SIDA causada por la extensión de la infección del VIH. Héctor Ramírez Betancur, presidente del colectivo LGBT, habla de esta conmemoración.
El VIH no discrimina, no discriminamos nosotros a quien la padezca. Entonces, a nombre del colectivo Vallarta LGBT, como todos los años, estamos aquí recordando a todas aquellas personas que se han ido y a las que están y a las que vendrán, sabedores que la única vacuna que nos protege es la prevención y que de nuestra conducta dependerá mucho el futuro con VIH o sin VIH.
El lema para este 2020 del Día Mundial del SIDA es Solidaridad Mundial, Responsabilidad Compartida. Y al respecto, Héctor Ramírez habla de la apertura que ha mostrado el gobierno municipal al arreglar la presidencia para esta fecha.
Se iluminó la presidencia municipal y se pusieron moños rojos para conmemorar este día y que no pase desapercibidos y que a pesar de que estamos en otra pandemia que es la del COVID-19, todavía tenemos la del VIH. Entonces, pues prevenir las dos, tanto la del VIH usando el condón, la prevención es lo principal.
Actualmente en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual Capacits de Puerto Vallarta se atiende a 1,000 pacientes, siendo el sexo masculino el de mayor incidencia. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y justamente hablando del VIH, déjeme comentarle que pese a la pandemia, se continúa la atención de enfermos de VIH-SIDA en Puerto Vallarta. Así lo reporta el Capacit. Javier Frías, te escuchamos.
A pesar de la pandemia del coronavirus, el Centro Ambulatorio para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, Capacit, en Puerto Vallarta, no ha parado sus actividades, atendiendo a 1,015 pacientes de los 2,023 expedientes que cuenta. Y es que al ser un sector de alto riesgo ante el COVID-19, el personal del centro tuvo que innovar y continuar atendiendo a los pacientes, que cabe destacar, dejó de asistir casi el 50%. De ello nos habla el médico Saúl Osvaldo Ruiz Torres, coordinador de Capacit Vallarta.
Actualmente con lo del COVID, pues bueno, hicimos lo que un cambio en cuestión por evitar el riesgo de contagio, de que los pacientes no podían asistir por el riesgo, muchos de ellos no asisten a su carga viral o a la consulta por riesgo de un contagio. Innovamos y lo que hicimos fue estar trabajando por medio de consultas virtuales. El paciente sacaba su cita de forma habitual y lo que hacían los médicos tratantes era comunicarse por vía telefónica o por videollamada para estar dando la consulta. Entonces sí hubo una reducción de, normalmente que recibimos cada miércoles 80 personas a carga viral, hubo una reducción a 40. Actualmente ya con todas las medidas de salud y todo, se están citando en horarios diferidos los pacientes para que asistan a su carga. Ahorita actualmente ya empezamos con consultas presenciales y con un 50% de la capacidad.
De tal manera que la pandemia del coronavirus, indica el médico Ruiz Torres, también trajo consigo un aumento de personas que se acercaban a realizarse la prueba y, por ende, también aumentó el número de pacientes, por lo que se han detectado de 20 a 25 casos más cada mes.
Ahorita con la cuestión del COVID vimos algo importante, que empezó a haber mayor detención y hubo más personas que empezaron a buscar la prueba. Por lo mismo, si tenían la incertidumbre si estaban contagiados o no, y ante la situación de COVID, pues muchos se acercaron a tomarse la prueba. ¿Por qué? Porque en caso de detectarse, pues empezar con tratamiento retroviral y mejorar su estado inmunológico y no estar con mayor riesgo o susceptibilidad para el COVID. Entonces, sí aumentaron las pruebas. Aumentaron los casos, te digo, por dos cuestiones: los extranjeros que se quedaron varados aquí en nuestro país y las personas que se empezaron a acercarse a tomar pruebas por el miedo de que en verdad vivieran con VIH y no estuvieran con tratamiento y les pegara el COVID, ¿no?
Por tal razón, el coordinador del Capacit dijo que el coronavirus ha sido un reto, no solo para la atención de la enfermedad, sino también para el propio sector salud, que, como otros sectores, no estaba preparado para esta pandemia. Pero la innovación y la aplicación de la tecnología ha sido de gran ayuda, por lo que no se descarta continuar haciendo uso de ella. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, gracias, Javier. En México se estima que 230 mil personas viven con VIH y algunos tantos que tampoco se han diagnosticado. Se hablan por lo pronto de 32.900 personas que faltan por diagnosticar y tan solo en Jalisco de esta cifra pues hay más de 7.780 infectados. Y en todo el estado donde más hay es justamente en Puerto Vallarta. Nos vamos a más noticias, amigos del auditorio. Ante el anuncio de la suspensión de peregrinaciones presenciales con motivo de las fiestas guadalupanas, pues habrá filtros de protección. Al regreso de la pausa le comentamos sobre esto.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ante el anuncio de la suspensión de peregrinaciones presenciales con motivo de las fiestas guadalupanas en Puerto Vallarta, habrá filtros de protección civil alrededor de la zona para evitar aglomeraciones. En caso de que la fe le gane al orden, se va a cerrar el templo definitivamente hasta el 13 de diciembre. Y desde luego, pues desde aquí el llamado a la gente, ¿no?, a que adore, a que venere a la Virgen desde su casa. Noemí Zamora, te escuchamos.
Luego de que el padre Roberto Cordero de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe dio a conocer que no habrá peregrinaciones como tradicionalmente las conocemos con contingentes, cánticos y vendimia, sino que habrá ceremonias virtuales a través del sitio web de la parroquia y Facebook, aclaró que sí estará abierta la iglesia cumpliendo con los protocolos de capacidad y medidas sanitarias.
Este año queremos celebrar las fiestas guadalupanas de una forma diferente. La contingencia que nos ha estado aquejando, no solamente a los mexicanos, sino al mundo entero, nos lleva pues a priorizar el cuidado de la salud de todas las personas. Por eso hemos llamado esas fiestas guadalupanas virtuales. Queremos invitar a todas las personas, a los feligreses, a que nos unamos con alegría, con entusiasmo, pero especialmente con ese cariño y esa fe que le tenemos a la Santísima Virgen de Guadalupe desde nuestras casas.
Sin embargo, Protección Civil y Bomberos implementará el operativo y filtros para evitar que se agrupen personas con la posibilidad de que haya contagios por COVID-19. De ello habla Sara María Chávez, directora de Comunicación Social del Gobierno de Puerto Vallarta.
Se tiene previsto que el operativo de protección civil va a estar permanente. Sabemos de la fe de la ciudadanía, sabemos que todos van a querer venir, entonces ya se tiene previsto un operativo. Obviamente la vigilancia prioritaria va a ser aquí en el templo y en lo que viene siendo el atrio, la parte de esta callecita que llega hasta la de Juárez. Sin embargo, se va a revisar, en caso de que sea necesario, se van a tener que poner algunos tipos de señalamientos para que se guarde la distancia, y es de ahí la importancia que solicitamos que por favor no vengan ese día, sigámoslo virtual, todo se va a transmitir en vivo, en tiempo y forma. Entonces, por favor, se tiene previsto, no queremos tener que llegar a una situación en donde por el afán de preservar la salud de los ciudadanos tengamos que cerrar la iglesia.
La invitación a todos los feligreses es que festejen a la Virgen de Guadalupe en casa y viendo las plataformas digitales. Y es que sí habrá las tradicionales mañanitas el 12 de diciembre, que se transmitirán también por televisoras y redes sociales de los medios de comunicación. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, gracias Noemí. Continuamos con más información. Anuncian autoridades de Puerto Vallarta la implementación del operativo Guadalupe Reyes. Javier Frías, te escuchamos.
Gracias, Susana, muy buenos días. Y es que, bueno, la autoridad municipal ha implementado el operativo Guadalupe Reyes con medidas del COVID-19, aun cuando este año los festejos decembrinos se verán limitados por la pandemia del COVID-19, el gobierno municipal anunció la implementación del operativo a partir del martes 1 de diciembre al 10 de enero de 2021. En el marco de la reunión virtual semanal del Consejo Regional de Seguridad Pública de la Zona Norte, El alcalde vallartense Arturo Dávalos Peña dijo que este año los festejos guadalupanos y decembrinos serán diferentes por esta contingencia, ya que lo más importante es la salud de todos los ciudadanos. En ese contexto, el subdirector de Protección Civil y Bomberos del municipio de Puerto Vallarta, Adrián Bobadilla García, presentó el orden general de operaciones de este operativo que se implementará tomando en cuenta las disposiciones establecidas en los decretos emitidos por los gobiernos estatal y federal. Como parte de estas operaciones, Bobadilla García informó que entre las acciones a implementar durante este periodo está el vigilar la suspensión de las fiestas guadalupanas del 1 al 12 de diciembre, con presencia policial y agentes viales para evitar concentraciones masivas y personas alrededor del recinto religioso. El área de inspección y reglamento se encargará de cuidar la restricción de actividades comerciales en la zona de la ciudad. Asimismo, del 1 al 31 de diciembre se mantendrá el operativo para evitar la venta y quema de pirotecnia. Por otra parte, el 21 de diciembre al 10 de enero, con motivo del periodo vacacional de invierno, se establecerá el operativo de vigilancia para atender el arribo de visitantes mediante acciones coordinadas entre Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial. Ahí la información, Susana.
Gracias, gracias, Javier. Y bueno, amigos del auditorio, pues es conocido que toda la economía en todo el mundo pues ha afectado. Si las grandes economías han afectado, imagínense en las rancherías, en los poblados, que la gente vive de la agricultura, la transforma y la vende. Bueno, pues debido a la pandemia del coronavirus se desploma la venta de productos artesanales en ranchos, comunidades de la región.
Se desploma venta de productos artesanales en ranchos y comunidades. Por más de 30 años, María del Refugio Trujillo se ha dedicado a la elaboración y venta de café de capomo y pan. La naturaleza le ofreció la oportunidad de cultivar grandes árboles de capomo, quedarse en su casa y cuidar a sus 10 hijos, quienes desde pequeños ayudaron en la recolección y limpieza de la semilla que les ha dado el recurso para sostener a la familia. María del Refugio y su esposo don Ramón Gómez cultivan la tierra, viven en el crucero de Soyatán, poblado del municipio de San Sebastián del Oeste. La pandemia desplomó las ventas de su empresa familiar. Vendían promedio 400 kilos de café de capomo al mes. Hoy no llegan a vender 3 kilos diarios.
Llevaba a San Sebastián un señor que se llama Sergio, él me compraba de 30, 40, todo el que le llevara, él me lo compraba. Y ahí en la quinta donde hay café de Castilla, sí, ahí él también me compró mucho. Porque ya ahora donde lo llevaba, pues ya me dice, no, pues está muy bajo y que con esta pandemia, y pues no me compran.
Sus hijas, Rosario, Sonia y Rocío, ya no hornean diario pan y hacen un llamado para consumir lo que las manos de los artesanos, agricultores y productores ofrecen.
Por semana hacemos hasta 10 kilos. No, pues ahorita, pues una semana sí, otra no, y depende. De, y se vendió bien, pues hacemos, y pues si no, no.
Nosotros desde que tenemos uso de razón, mi mamá todo el tiempo ha vendido café de capomo, nos ha sacado adelante, gracias a Dios, por ese negocio. Nos inculcó eso mismo. Hemos estado aquí trabajando casi toda nuestra vida. Eso ha sido nuestro sustento. Los invitamos a que pasen aquí al crucero de Soyatán. Aquí está mi mamá, mi papá, es un negocio familiar. A que vengan a comprar su pan, su café de capomo y pan hecho artesanalmente aquí en horno.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Bueno, pues hay que consumir lo que produce Puerto Vallarta, lo que produce Bahía de Banderas, Jalisco, Nayarit, lo que produce México para poder reactivar la economía. Bien, vamos con más información, amigos del auditorio. Por el momento, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional de Puerto Vallarta, descarta ir en alianza para la búsqueda de la alcaldía en las próximas elecciones. Así lo dijo el licenciado Efraín Llerena, secretario técnico del Consejo Político de este Instituto Político. Javier Frías, te escuchamos.
El Partido Revolucionario Institucional de Puerto Vallarta no tiene contemplado, por el momento, contender por la alcaldía bajo un concepto de alianza con otro partido, según dijo Carlos Efraín Llerena, secretario técnico del Consejo Político del partido en la ciudad.
Hasta ahorita no hemos manifestado ninguna alianza porque se tendría que hacer una plataforma a nivel de, para unificar la alianza, ¿no? Entonces no sé, Jalisco nos han dejado al margen todavía de esa situación.
Y es que el fin de semana pasado fue instalado el Consejo Político del partido, donde se definió también la manera en que habrán de elegir los priistas vallartenses a sus próximos candidatos y candidatas, según determine el Instituto Electoral del Estado.
Se tomó protesta a los consejeros que lo integran, y se crearon tres comisiones de financiamiento, de presupuesto y fiscalización y de procesos internos, ¿no? Y se acordó proponerle al Comité Directivo Estatal el método para postular a candidatos y candidatas para la jornada electoral que se avecina el año que entra en junio. Y el Consejo creó una comisión para postular candidatos y candidatas en virtud de que con las nuevas reglas de juego que se tiene que cuidar el género y la juventud del 30% de los aspirantes, dejamos en libertad el Consejo del Comité Directivo Estatal que crea esta comisión porque aún no sabemos exactamente la determinación si para el 05 distrito nos corresponderá hombre o mujer en lo federal o hombre o mujer en lo local, ¿no?
De tal manera que será un consejo electoral interno el que se encargue de elegir a las y los candidatos para la contienda de 2021, en la que habrá de definirse también el futuro o desaparición de muchos partidos en la ciudad. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, pues ya a partir de hoy, martes primero de diciembre, como ya le hemos comentado, van a tomar protesta en el Consejo Distrital y desde luego también con esta fecha, primero de diciembre, marca también los límites en que cada uno de los partidos registren a sus candidatos a la Diputación Federal. Y desde luego le tendremos también el calendario del IEPC, que es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Vamos con más información y comentarles, amigos del auditorio, al regreso de la pausa, que a partir de hoy martes hasta el jueves viernes, la carretera federal 200 va a permanecer cerrada de las 9 de la noche, de las 9 y media de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Al regreso de la pausa le tenemos la información para que tome sus precauciones.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Bien, pues para que tome usted sus previsiones, precauciones, amigos del auditorio, a partir de hoy, martes primero de diciembre, se va a cerrar la carretera 200. La carretera federal 200 va a permanecer cerrada de las 9:30 de la noche hasta el día siguiente a las 6 de la mañana. Javier Santos no tiene los detalles.
A partir de hoy martes, el miércoles y el jueves se cerrarán la carretera federal 200 en el kilómetro 131 más 461, tramo Puerto Vallarta-Las Varas, a la altura del poblado Guamuchil. Los cierres serán de las 21:30 horas a las 6 de la mañana, con el fin de que los concesionarios de la autopista lleven a cabo sus trabajos de colocación de traves en los puentes. De acuerdo con un comunicado de la Guardia Nacional, los cierres vehiculares serán a la altura del entronque de la Cruz de Guanacaste y de Sayulita. Tránsito Municipal participará en el operativo, afirmó el subdirector de Tránsito, Pedro Baños. Escuchemos.
Primero, dos y tres estarán trabajando en la noche. Entonces, se va a cerrar y desviar el tráfico por Sayulita, tanto como de sur a norte, norte a sur. Yo estaré apoyando en lo que respecta aquí al entronque de la Cruz para desviar el tráfico hacia el norte. Y de sur a norte estará la Policía Federal, que ahora es Guardia Nacional, por el otro extremo, de norte a sur, en Sayulita.
Las autoridades viales señalaron que tanto camiones como carros particulares podrán circular sin problema alguno, por lo que les solicitaron esperar en los sitios que se les indique el momento en que podrían circular. Ante ello, solicitaron a la ciudadanía tomar las previsiones pertinentes. Habla de nuevo el subdirector de Tránsito de Bahía de Banderas, Pedro Baños.
Bueno, pues que tome sus precauciones, si lleva prisa, pues que tomar su tiempo necesario para que sepa que tendrá que dar la vuelta por Sayulita y pues le va a tomar un poquito más de tiempo, pero sería todo, no sería muy
mucho problema, ya que sería por parte de noche, en el día estaría circulando de manera normal.
El objetivo es que los trabajos de la constructora en la autopista se lleven a cabo sin problema alguno, brindando con ello seguridad a los automovilistas, señalaron las autoridades. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y ante el uso del tramo carretero entre Sayulita, Punta de Mita, La Cruz, Bucerías, por las obras en la carretera federal 200, empresarios solicitan mayor vigilancia y presencia policiaca. Noemí Zamora, te escuchamos.
Empresarios y representantes sindicales de Bahía de Banderas se encuentran inquietos por el cruce de autos en el tramo Bucerías, La Cruz, Punta de Mita y Sayulita debido al cierre de la carretera federal 200 por la obra de construcción de la autopista Las Varas, Puerto Vallarta, debido a que tienen conocimiento que en ese paso ha habido asaltos a gasolineras y camiones repartidores, por lo que solicitan a las autoridades municipales y policiales mayor presencia en ese tramo. Al respecto, el subdirector de Vialidad de Bahía de Banderas, Pedro Baños García, habla de los operativos que se realizarán para garantizar la percepción de seguridad en esa zona durante los 3 días que será usada con mayor tránsito vehicular, sobre todo por las noches y madrugadas.
Se haga el cierre en coordinación con la Guardia Nacional de Caminos. Al mismo tiempo, ellos nos estarán cerrando el cierre en la parte de Sayulita para hacer la desviación de norte a sur, y nosotros estar cerrando lo que es aquí en el entronque de La Cruz hacia Punta de Mita. Al mismo tiempo, que sería 8:30 de la noche.
Pedro Baños afirmó que la tarde de ayer se reunieron los encargados de la seguridad de los 3 órdenes de gobierno, exponiendo esta inquietud, por lo que se solicitó la presencia permanente de la Guardia Nacional.
Estaré en coordinación con la Policía Estatal para que estén haciendo recorridos junto con Seguridad Pública, para que nos apoye con los recorridos por esas áreas, y lo que también viene siendo Punta de Mita hacia Sayulita, que también son zonas un poco solas, para que ellos también estén haciendo recorridos y se vea la presencia con códigos encendidos para la mayor seguridad de la gente que vaya a transitar en la noche por ahí.
De acuerdo al comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Nayarit, recomienda a los ciudadanos tomar previsiones pertinentes y, en caso necesario de transitar en el lugar días y horas señaladas, respetar los señalamientos y las indicaciones de las autoridades. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con más. Habitantes del poblado de La Peñita denunciaron la destrucción de un arrecife sobre el cual se construye un muelle para uso particular por parte del empresario estadounidense George Bernard. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Santos.
Habitantes de La Peñita de Jaltempa, Nayarit, denunciaron la destrucción de un arrecife sobre el cual se construye un muelle para uso particular por parte del empresario estadounidense George Bernard, con lo cual además bloqueará el tránsito por la playa. También acusaron al extranjero de querer apoderarse de un panteón y una calle que confluye con la playa, todo ello ubicado en la misma zona. En un recorrido por el lugar se observó a varios jóvenes trabajando sobre el arrecife utilizando distintos instrumentos y taladros con los cuales realizan las perforaciones, donde no se exhibe ningún permiso de construcción o de manifiesto de impacto ambiental, la mía. Habla la señora Margarita Gómez, habitante de La Peñita de Jaltempa, Nayarit.
Está sobre el arrecife. De hecho, ya lo taladraron, lo perforaron, no sé si con dinamita o con un medio mecánico no explosivo, pero siguen apuntalando porque van a construir el muelle prometido, que a nadie nos beneficia, ni a los pescadores, ni a los turistas. No sé usted qué beneficio le encuentre si no es nada más para el propietario. Es el único que se benefició y los que promovieron esta concesión. Semarnat, algunos empresarios, prestanombres, vaya usted a saber quiénes.
Un grupo de habitantes de este poblado tienen más de 5 meses luchando contra este empresario que, presumen, ha corrompido a distintas autoridades, lo que ha originado que estos últimos dejen de apoyarlos en esta lucha. En donde se construye el muelle era un lugar que anteriormente los pobladores acudían a pasar el día, tomarse fotos de los atardeceres o pescar para vender. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y bueno, vamos a regresar con el compañero Javier Santos, porque luego de que el Congreso del Estado de Nayarit aprobó el uso obligatorio de cubrebocas, va a corresponder a cada municipio del estado aplicar las multas y sanciones a quienes no acaten la medida. Así lo dijo la diputada Julia Mejía, y los detalles con Javier Santos. Adelante, Javier.
Corresponde a municipios multar o encarcelar a las personas que no porten cubrebocas, cuyo fin es evitar mayores contagios de COVID-19, afirmó la diputada Julieta Mejía de Movimiento Ciudadano. Recordó que la iniciativa fue presentada por el gobernador del estado, Antonio Echeverría García, y señaló que sus acciones dependen de cada reglamento que implemente cada uno de los 20 municipios de Nayarit. La legisladora Julieta Mejía opinó lo siguiente sobre dicho acuerdo del Congreso de Nayarit. Escuchemos. Habla la diputada Julieta Mejía.
Ha demostrado que el uso de cubrebocas pues sí reduce los contagios y ayuda a prevenir este tema de la pandemia. Yo creo que no debemos escatimar en ninguna medida de prevención, sobre todo cuando estamos hablando de vidas humanas.
La diputada mesista reconoció que vienen días más difíciles con el invierno y la temporada navideña, en las que abundarán posadas y fiestas familiares. De nuevo, Julieta Mejía.
Vienen temporada navideña, vienen pues la gente le gusta reunirse, las posadas y demás, y bueno, yo creo que en este tiempo, además de que viene también la influenza y otros temas como son el dengue, pues se están incrementando las emergencias y pues necesitamos prevenir más que nada.
Diputada, en el caso de Nayarit, ¿no es alarmante los casos de COVID?
Por el momento tenemos camas disponibles todavía, se ha mantenido el tema de la pandemia, el tema de los contagios, pero no debemos de bajar la guardia.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y es que déjeme comentarles, amigos del auditorio, que luego de esta aprobación en el Congreso, el médico Ricardo Sansores Aguirre, coordinador de salud en el municipio de Bahía de Banderas, destacó que esta es la mejor medida para disminuir los contagios del COVID-19. Por otro lado, y bueno, le comento sobre el informe de Mirta Villalbazo, diputada federal, quien rindió su segundo informe. Ahí estuvo Noemí Zamora y nos tiene la información. Adelante, Noemí.
Ante la presencia de diputados federales y senadores de la República, el pasado sábado la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión, Mirta Villalbazo Amaya, rindió su segundo informe de actividades legislativas ante una multitudinaria asistencia de ciudadanos de las diferentes demarcaciones de Bahía de Banderas. Apoyada con un video, dio a conocer lo realizado en el último año, tanto en tareas legislativas como sociales, en apoyo a las familias afectadas por COVID-19, y que cabe mencionar que la propia Mirta Villalbazo resultó contagiada.
Es preciso decir que han sido enormes los retos que hemos enfrentado desde la Cámara de Diputados, legislando a favor de los ciudadanos del distrito que orgullosamente represento. He trabajado durante estos 2 años y he presentado un total de 22 iniciativas con temas de equidad de género, salud, inclusión social, cultura, impartición de justicia para periodistas. Presentamos una iniciativa de concesión sobre la SOFEMAT y playas marítimas.
Durante la rendición de cuentas, la diputada federal Tatiana Cloutier, también presente en el lugar, compartió la misión que tiene con su compañera de bancada, dando un espaldarazo a su trabajo.
Cumplimos al 100% lo prometido en campaña. Las 13 reformas que prometimos con el hoy presidente de la República las sacamos adelante y ya están echadas a andar. Entonces creo que en eso, como dijo Palomita, hay algunas iniciativas en donde ya cada quien le da el tono personal de decir yo tengo estos intereses de sacar adelante dependiendo de la región que vivo.
La sede fue una amplia explanada en el campo, entre las montañas, en un rancho ubicado en el Camino Viejo a Valle, y donde acudieron la legisladora por Jalisco Lorena Jiménez y la regidora de Puerto Vallarta, Laurel Carrillo. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Ya nos vamos, amigos del auditorio. Les recuerdo que hoy hay nombramientos de pueblos mágicos en punto de las 11 de la mañana. Mañana ya les estaremos informando. Toma protesta el Consejo Distrital Electoral del Distrito 5 en Jalisco, hoy también. Y también les recuerdo que vea la programación de la Feria Internacional del Libro, que trae a destacados periodistas. Se los compartimos a través de las redes sociales y también a través de los diferentes programas de Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, Daniel Valencia, gracias, y desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.